Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad. Quiero agradecerle a todos los que se han sumado a este proyecto, apoyarlo en Patreon. Con eso ustedes nos ayudan a seguir mejorándolo. Yo tengo personas que me asisten en todo este asunto desde el punto de vista técnico y por supuesto les pago porque somos de aquellos que creemos en el servicio público, pero también en el valor del trabajo de las personas y que ese valor tiene que ser remunerado. Así que acá se predica lo que se practica y esto no sería posible llevarlo a cabo sin el apoyo que ustedes están brindando. Así que bueno, el tema que nos convoca hoy es uno que por supuesto nos afecta a todos en nuestras vidas de manera directa o indirecta. Todos tenemos amigos, parientes o somos hijos de parejas que se han separado, se han divorciado, o tal vez algunos somos divorciados o vamos a divorciarnos. En fin, este es un tema que se encuentra presente en la vida pública hace muchos años y que, bueno, vale la pena de ser reflexionado especialmente en la crisis en que nos encontramos en Occidente hoy, que no es solo una crisis de natalidad, sino es una crisis en términos de la vida matrimonial en sí. Más del 50% prácticamente de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio, en otros países es similar, y esto tiene, por supuesto, muchos efectos y repercusiones, ramificaciones desde el punto de vista de los niños, desde el punto de vista del bienestar económico-social, de la familia, y así suma y sigue. Pero lo que nos interesa comentar en particular hoy es un estudio elaborado por varios académicos, entre ellas varias mujeres, digamos, que fue publicado en un journal de psicología y que se refiere a por qué las mujeres se divorcian. El título del estudio es Why Women Choose Divorce, an Evolutionary Perspective. ¿Por qué las mujeres eligen el divorcio? Una perspectiva evolutiva. Esto a mí me gusta porque en el mundo actual, que está plagada de charlatanería en la discusión pública, sabemos. Solemos atribuir todo lo que pasa al sistema económico, a los valores sociales, a ideologías. Por ejemplo, la idea de que el género es una construcción social, que es una visión que han impuesto las feministas de raigambre marxista y que es pura charlatanería. Y que eso explicaría por qué hay menos mujeres en ciencia, por qué hay menos mujeres en tecnología, por qué hay menos mujeres en política, menos mujeres en los directorios. Y todo eso es absurdo. No es una realidad que derive exclusivamente de hábitos, valores o costumbres culturales, aunque eso influye, pero no deriva de ahí. Entonces, lo que me parece importante de rescatar de este estudio primero es que toma la biología evolutiva como la base de partida para entender un cierto fenómeno, que es por qué tantas mujeres deciden divorciarse y separarse de sus parejas. La biología se encuentra completamente relegada, como la ciencia en general, a un segundo plano en la discusión pública, pero explica la mayor parte de los fenómenos que observamos. Entre otros, también por qué hay más mujeres en ciencia, o menos mujeres en ciencias, perdón, que hombres. Tiene una explicación biológica que es súper clara y que está bien establecida. Y no vamos a entrar en eso ahora, pero brevemente, las preferencias femeninas, dada la configuración cerebral de las mujeres, apuntan más hacia profesiones en las cuales se relacionan con gente, tienen una inclinación a buscar, ¿cierto? Ámbitos de la vida en los cuales tienen contacto con otras personas. Los hombres muestran una mayor proporción de individuos que no valoran el relacionamiento con otros y por lo tanto una priorización de carreras científicas va más en la línea de lo que son preferencias típicamente masculinas y esto no tiene nada que ver con cultura. De hecho, los países que menos mujeres muestran interesadas en carreras científicas están en la primera línea o en la primera parte de la lista los nórdicos, donde hay mayor igualdad de género que en la mayor cantidad de los países del mundo. Entonces, los países nórdicos tienen, en relación a países mucho menos avanzados en materia de igualdad de género, menor proporción de mujeres estudiando carreras científicas. ¿Por qué? Porque en muchas partes las carreras científicas son una manera de incrementar los ingresos y muchas mujeres optan, por ejemplo, Turquía comparado con Finlandia, para obtener mayores remuneraciones por una carrera científica. En Finlandia, en vista de que la calidad de vida es buena independientemente de lo que uno haga, las mujeres ya no se ven compelidas a elegir carreras a las cuales apuntar para mayores ingresos y por lo tanto toman una decisión que es más acorde con lo que realmente les nace. Y eso explicaría por qué hay un déficit tan enorme desde el punto de vista de las cuotas o la cantidad de mujeres que estudian ciencias. Lo mismo pasa en otros países nórdicos y en otros países avanzados. Pero ese es un punto distinto. Yo me quiero enfocar acá en el asunto del divorcio y cómo se puede entender desde el punto de vista evolutivo, de acuerdo a este estudio que ya les he citado y que se publicó este año, el 2021, en abril. Y yo me enteré de esto hace poco, entonces lo leí con mucha atención. Y la pregunta de estos investigadores es, ¿por qué si las mujeres asumen el mayor costo por el divorcio, en el punto de vista económico, sus ingresos disminuyen más que los de los hombres que se divorcian? ¿Tienen que dedicar más tiempo a los niños una vez que se divorcian y ese tiempo no remunerado? Incluso en ciertos segmentos tienen una probabilidad de caer bajo la línea de la pobreza mucho más alta, estando divorciadas. Entonces tienen una serie de costos que asumen al tomar esta decisión y sin embargo lo hacen. Interesantemente, las mujeres reportan mayor bienestar después de divorciarse que los hombres que se divorcian. Subjetivo, digamos, o sea, psicológicamente están mejor comparado con los hombres después que se han divorciado y también tienen menos probabilidades de volverse a casar. Los hombres que se divorcian tienen más probabilidad de volverse a casar que las mujeres. Eso es uno de los hallazgos que se manifiestan o se presentan en este estudio. Los datos que acabamos de comentar son sobre todo para Estados Unidos, pero a mí me parece que hay muchas tendencias que se repiten en distintas partes. Y uno de los que se muestran acá es que son las mujeres las que inician en mayor medida los divorcios que los hombres, al menos en el caso de Estados Unidos. Y entonces hay paradojas. Una ya la mencionamos, que es por qué si las mujeres sacan la peor parte del divorcio, sin embargo tienden a iniciar el divorcio. Y segunda, que es, a pesar de sacar la peor parte en términos económicos, de carga, estrés finalmente vital en términos de hacerse cargo de los niños, todo eso, ¿por qué además paradojalmente presentan un bienestar subjetivo mayor que, bueno, que los hombres que se divorcian? Y acá es importante tener presente un factor que destaca el estudio. Y es que la mayoría de los divorcios no se produce porque las relaciones colapsan, producto de abuso físico, producto de problemas económicos graves, o infertilidad, o infidelidad, o problemas de la personalidad que son incompatibles. No. Ellos dicen la mayoría de los divorcios simplemente se genera porque una de las partes decide dejar la relación. Así de simple. No es porque colapsaron, porque son inviables, sino que una de las dos partes decide dejar la relación. Y normalmente cuando eso pasa así, es la mujer la que en mayor medida, en mayor grado, decide dejar, ¿no es cierto?, una relación y, en fin, cambiar su vida por otra. Entonces, ¿cuál puede ser la explicación para este asunto? Y aquí viene la parte biológica evolutiva que me parece que es fundamental que nosotros entendamos. Durante cientos de miles de años, los seres humanos, en tanto animales, evolucionamos, como todas las especies, adaptando nuestro físico y nuestro cerebro a los roles que nos corresponden para la subsistencia de la especie, ¿no es cierto? Para el rol reproductivo y finalmente el de defensa, de protección que debemos desarrollar para mantenernos vivos. En ese escenario que tenemos que pensar, ¿no es cierto?, no de hoy, sino desde tiempos inmemoriales, los hombres típicamente se dedicaban a la cacería, a la provisión, básicamente, y a la protección, y las mujeres, como es obvio, a la crianza de los niños. Esto a las mujeres les implicaba un enorme esfuerzo, y hasta el día de hoy, pero obviamente estamos en una realidad diferente, ¿no es cierto? Nos implicaba un enorme esfuerzo en términos calóricos que no podemos subestimar. Y que hoy en día sonaría como absurdo decirlo porque tenemos tanta comida en todos lados y tanta alimentación y comodidades que nos cuesta imaginar que miles de años atrás, y ni siquiera miles de años atrás, un par de cientos de años atrás, en muchas partes, en todo el mundo en realidad, la lucha era por subsistir día a día, era por conseguir las calorías suficientes para llegar al día siguiente. Más aún una mujer embarazada que además tenía que lactar después, darle de amamantar a ese niño para que pueda sobrevivir. 80.000 calorías aproximadamente tenía que gastar y consumir una mujer para criar y parir, digamos, un bebé y después ese consumo de calorías se incrementaba casi un 30% para... ¿no es cierto?, darle vida a través del amamantamiento. Y eso, desde el punto de vista evolutivo, es tremendo, el esfuerzo calórico es gigantesco. Entonces, no es raro, ni de poco sentido, que las mujeres, las ancestras de las mujeres que viven hoy, hayan intentado ser selectivas con los machos con los cuales iban finalmente a reproducirse. ¿En qué sentido? Obviamente el más evidente es que pudieran proveer. O sea, el éxito de la sobrevivencia de los genes de la mujer a través de sus crías dependía de la capacidad de provisión que tenía el macho con el que se reproducían y por lo tanto también de que encontraran un macho, un hombre dispuesto a ayudarlas en esa tarea. Y por eso también las mujeres son más selectivas desde el punto de vista evolutivo que los hombres. Al tener un solo óvulo que puede ser fecundado unas cuantas veces al año, la diversidad sexual a las mujeres no les suma. A los hombres les suma, porque nosotros los hombres, al fecundar a muchas mujeres, o por lo menos tener relaciones con muchas mujeres, estamos hablando en términos de nuevo primitivos, ¿no? Decenas de miles de años atrás, la probabilidad de que nuestros genes se pasen a una siguiente generación es mucho más alta, porque efectivamente, si nos quedamos solo con una mujer, pueden que se mueran todas esas crías, o la mujer se muera estando embarazada, o ya estaba embarazada de otro antes de que llegáramos nosotros, y por lo tanto nuestros genes tienen mucho menos probabilidad de ser traspasado. Y por eso los hombres podemos fecundar durante todo el año a múltiples mujeres, sin excepción. En cambio, la mujer puede ser fecundada por solo un hombre, una sola vez, y después tiene que esperar muchísimos meses hasta estar en condiciones nuevamente de ser fecundada. Imaginen ustedes además en época en que la expectativa de vida eran 20, 25 años, o sea, la probabilidad de que subsistiera una cierta línea genética era muy baja y de hecho gran parte se extinguió por esa misma razón. Entonces, la mujer busca a un macho proveedor, esas son todas nuestras antepasadas, que muestre capacidad de ayudarle en su subsistencia y la de sus crías. Esto lo dice el estudio que estoy comentando. Y recientes investigaciones que se han hecho con 14.000 personas de distintos países, 45 países, en distintas culturas, más machistas, menos machistas, como ustedes quieran, muestran que esta es una preferencia muy marcada entre las mujeres. Es muy robusta la evidencia en favor de la tesis de que las mujeres prefieren hombres financieramente exitosos, que hoy en día es lo que refleja esta capacidad del macho de proveer. Obviamente antes era un hombre inteligente, hábil, con capacidad física, en fin, y que tenía cierto estatus en la comunidad, en la tribu. Hoy en día esto tiene que ver sobre todo con la situación económica y financiera de los hombres. Entonces sigue siendo muy relevante, igual de relevante que antes, lo único que hoy día las circunstancias socioeconómicas han cambiado, pero desde el punto de vista biológico sigue siendo igual de relevante que antes para las mujeres contar con un macho, un hombre, capaz de proveer. Esta es la realidad biológica. Esto no quiere decir que todas las mujeres sean exactamente iguales, que no haya ningún caso en que esto no es así, que sea exitoso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tendencias, de grandes números, ¿cierto? Que explicarían, según estos autores, por qué ocurre que las mujeres se divorcian más que los hombres, y a esa explicación vamos a entrar ahora. Tienen que tener en mente el hecho de que recién en los últimos 150 años la economía ha sido transformada de tal forma que las mujeres pueden ocupar un rol activo en ella. O sea, antes de la revolución industrial, 150 o 200 años, no era que la sociedad patriarcal discriminara a las mujeres, no es eso. Es que las mujeres no tenían prácticamente nada que aportar desde el punto de vista de la producción, porque los trabajos eran fundamentalmente físicos y en la guerra menos aún. Obviamente ha habido culturas donde las mujeres han tomado parte en la guerra, pero siempre ha sido una actividad dominada por los hombres en todas las culturas. Y lo mismo la provisión, en buena medida, lo que es la cacería, ese tipo de cosas también. Sin perjuicio de los roles que pueden cumplir las mujeres. Pero estas, insisto, están sobre todo preocupadas por la crianza. Es muy difícil imaginar a una mujer embarazada de 6, 7 meses o 4, lo que sea, yendo a cazar un mamut con otras mujeres mientras el hombre se queda en la casa. Es absurdo. Por eso los hombres asumen el rol de ir a cazar el mamut, porque no tienen esa limitación, tienen más fuerza física, son más rápidos, son más ágiles y su cerebro también está desarrollado o evolucionó para tener mejor orientación espacial y ese tipo de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con adaptarse a los roles de subsistencia de la especie. Esa cuestión hasta el día de hoy se refleja en múltiples áreas y una de esas áreas es el divorcio. Y como les cuento, en estos estudios que se han hecho y que se citan en la investigación que comento, da lo mismo a qué cultura se trate, las mujeres buscan un hombre proveedor. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando las mujeres se casan, nos cuentan estos investigadores, tienen parejas que muchas veces se quedan atrás en términos de desarrollo profesional y ellas terminan por superarlo. En vista de que vivimos en un mundo en que la fuerza física ya no es la esencia del trabajo, las mujeres pueden hacer una contribución cada vez más grande a el desarrollo económico y fundamentalmente al bienestar, ¿no es cierto?, de la civilización, de la ciudadanía, gracias a todas estas instituciones que crearon sobre todo hombres, porque esta es la realidad. Como dice Camille Paglia, el mundo moderno es una epopeya de éxito masculino. Fuimos los hombres los que creamos prácticamente todo lo que existe en el mundo moderno, no únicamente, pero en su gran mayoría, que permitió que se libere la mujer, y de ahí viene esta cosa tan absurda de las feministas marxistas, que ven a los hombres como el enemigo, y finalmente fueron inventos de hombres, ni hablar, control de la natalidad, todas esas cosas fueron inventos de hombres que permiten a la mujer liberarse de esta reino de la naturaleza, porque finalmente es eso, si no es la condición natural del ser humano andar en aviones y tener ropa en cualquier esquina, y medicamentos y antibióticos, y tener pastillas del día después, y píldoras anticonceptivas, y tener preservativo. Toda esa cuestión existe hace muy poco y la inventaron fundamentalmente los hombres. Y hoy día las mujeres están haciendo una enorme contribución gracias a que se han podido incorporar a este sistema económico, tecnológico y también político que crearon esencialmente, pero no únicamente, los hombres. Y hoy estamos en una situación en que, por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres ganan en muchos casos más que los hombres, obtienen el 57.3% de los pregrados universitarios, obtienen el 60% de las maestrías, obtienen el 53% de los doctorados y son más del 50% de la fuerza laboral pagada. Entonces, en muchos campos las mujeres están aventajando a los hombres y, por lo tanto, aquí viene la esencia, me parece a mí, el argumento de este estudio. Está ocurriendo cada vez más que les cuesta tener parejas que vean como proveedores. ¿Por qué? Porque les está yendo muy bien. Y esto es tan así que incluso cuando las mujeres se casan en igualdad de condiciones económicas con los hombres, pero después les termina yendo mejor que a esos hombres dejan de ser atractivos. O sea, la hembra humana, esa que se adaptó durante cientos de miles de años a buscar al macho proveedor, finalmente está anclada en el software de las mujeres y una vez que sienten, esta es una cuestión bien subjetiva, que el marido no es proveedor, esto pasa a una cuenta. Biológicamente deja de ser atractivo. Es algo bien interesante. Y no hay nada que puedan hacer en ese sentido para evitar esa inclinación a no sentirse acompañada por un macho, digamos, en el sentido más biológico de la expresión, que es este que es proveedor, ¿verdad? Entonces, esto, insisto, desde el punto de vista biológico, hay muchas dimensiones que aquí juegan un rol. Nadie está diciendo que hay que volver al pasado, pero sí es interesante analizar lo que está ocurriendo y este fenómeno. Entonces, es bien llamativo esto porque también ocurre cuando las mujeres incrementan mucho su estatus desde el punto de vista social o de poder. Hay estudios en Suecia que se han hecho, que es una sociedad súper igualitaria en términos de hombres y mujeres, pero con gente que resulta electa al Parlamento, hombres y mujeres. Cuando las mujeres van de candidatas al Parlamento en Suecia y no ganan, la tasa de separación o de inicio de divorcios permanece igual. Igual que si nunca hubieran, digamos, corrido al Parlamento. Si ganan, y por lo tanto entran al 5% de mayores ingresos de la sociedad y tienen un respeto y son admiradas, en fin, tienen poder, tienen un estatus, se dispara la tasa de mujeres que inician el divorcio. En el caso de los hombres, si ellos van al Parlamento y ganan, no existe absolutamente ninguna variación entre la probabilidad de seguir casado o no respecto de si no fueran al Parlamento. Entonces aquí hay un tema que es bien interesante porque el incremento de estatus económico, social de la mujer frente al hombre, no solo hace que el hombre sea menos atractivo para la mujer, es decir, frustra en cierto sentido a la mujer, sino que también frustra al hombre. Esto hay que contemplarlo como una variable. Al hombre no le resulta tampoco fácil, por su programación biológica, tener una mujer que es la proveedora. Y a la mujer le resulta particularmente estresante si además de proveedora tiene que hacerse cargo de los niños, como ocurre en la gran mayoría de los casos. De hecho, un dato interesante de este estudio es que hoy en día las mujeres le dedican más tiempo al childcare que en la década del 60. Esto a mí me sorprendió. Pero incluso trabajando más fuera de la casa, en cantidades, las mujeres dedican más de un tercio, más de tiempo al childcare que antes. Y sigue existiendo, da lo mismo el país que se trate, aunque sea Islandia, aunque sean los países nórdicos, la preferencia de las mujeres por tomar el prenatal con las guaguas, con los bebés, con los niños, incluso cuando los hombres también podrían tomarlo. En un 90% prácticamente lo toman las mujeres. Y eso es una cuestión biológica. Esto no es construcción social, esto no es la tontería que dicen las feministas de que es toda una opresión y un patriarcado. Me van a decir qué patriarcado en Islandia o en Suecia, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estos son preferencias biológicas. Pero cuando el hombre en ese mismo contexto es además alguien que se deja atender y que entonces pasa a ser una especie de dependiente de la mujer, esto genera un estrés adicional en la mujer que la lleva muchas veces a dejar la relación. Entonces, La dinámica ha cambiado muchísimo. Nuestra realidad se ha transformado radicalmente en 150 años. Piensen ustedes lo que son 150 años, 200 años en la historia de una especie que lleva cientos de miles de años sobre la Tierra. Es absolutamente nada. O sea, nuestras circunstancias socioeconómicas se han transformado de manera radical, pero nuestra biología sigue siendo la misma. Entonces no estamos adaptados biológicamente para lo que estamos viviendo hoy en día. Las mujeres nunca se dedicaron a trabajar y a tener hijos al mismo tiempo. Eso es algo moderno. Sí, pueden haber trabajado en el sentido de haber hecho algo en el jardín o haber cultivado alguna hortaliza o cosas así, tal vez. Pero por regla general, su preocupación primaria eran las crías y no, ¿cierto?, la producción. Siempre fue así. Y la preocupación primaria del hombre era el abastecimiento con comida y obviamente la protección, la defensa frente a otras tribus, todo ese tipo de cosas, la guerra, para la cual nosotros somos mucho más aptos que las mujeres. Y hoy en día eso entonces ha cambiado y no somos conscientes. Piensen ustedes, como decía, que prácticamente el 50% de los matrimonios en Estados Unidos termina en divorcio. Entonces esto no es menor. Y en muchos países esto está pasando de la misma manera. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, ese es tema distinto, pero sí podemos añadir que el incremento del estatus socioeconómico de la mujer y su creciente independencia económica la llevan también a que el costo de salirse de una relación de pareja sea mucho más bajo. Eso también es único en la historia humana. Siempre hubo una interdependencia tremenda entre el hombre y la mujer. La mujer requería al hombre para la provisión, la protección, la alimentación de sus hijos. El hombre, por supuesto, requería a la mujer para que los cuidara. Pero hoy eso también lo mencionan, ¿no es cierto?, estos científicos, se está terminando. Entonces las mujeres tienen muchísimo menos tolerancia que antes respecto a montones de cuestiones que se dan dentro de la relación de pareja. Y es más, las expectativas de las mujeres son también mucho menos, yo diría, realistas de muchas mujeres porque pueden darse el lujo de ser más exigentes. No tienen por qué adaptarse, ¿cierto?, a, bueno, tengo este hombre. Divorciarse, separarse no es opción porque sería un desastre para mí y para mis hijos desde el punto de vista de la subsistencia y en consecuencia estoy dispuesta a bancarme tal y tal cosa. No, hoy en día eso no existe. La mujer simplemente, no estamos hablando de todos los casos, estamos hablando acá, ¿cierto?, de un grupo que se ha estudiado, de una tendencia que existe. Prefieren simplemente abandonar una relación, incluso cuando esta es relativamente funcional. Porque sus expectativas son otras. Y muchas veces no se cumplen esas expectativas, entre las cuales se encuentra este macho que es más exitoso, tiene más estatus socioeconómico que ella. Y esto no es solo a nivel de altos ingresos, esto sea a nivel de bajos ingresos y de altos ingresos también. Ojo, este estudio se enfoca también en mujeres de altos ingresos, por supuesto, pero no se reduce a eso. También digamos, a través de la escala socioeconómica, se repite esto. Entonces, no solo les cuesta encontrar atractivo marido que ya no está produciendo lo que producen ellas, sino que después cuando se separan tienen menos probabilidad de volverse a juntar porque precisamente es muy difícil, entre otras cosas, encontrar una pareja que tenga mayor estatus socioeconómico. Más aún si se tiene niño o todo de otro hombre, sabemos que eso hace las cosas más difíciles todavía. Pero es importante tener clara esta perspectiva evolutiva y que el costo de salida hoy en día para las mujeres es, bueno, mucho más bajo que lo que era antes porque la interdependencia de ambos también es más baja. Como digo, la mujer ya no necesita al hombre para finalmente subsistir, incluso si esto significa que disminuya el nivel de vida que tiene, de todas maneras, se las puede arreglar. El tema del trabajo doméstico de estas mujeres que también trabajan mucho no deja de ser complejo, porque hay estudios, por ejemplo, que muestran que aquellas mujeres con niños, casadas obviamente, que hacen una hora adicional o una hora más que los hombres de trabajo doméstico, experimentan una disminución del deseo sexual respecto a sus parejas. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba yo, que es la idea de que sus parejas se instala esa sensación de que son otros dependientes más, ¿no? Entonces, bueno, estos investigadores insisten que acá una de las soluciones es que se distribuyan estas tareas y estos trabajos para evitar ese efecto, que por supuesto es muy negativo para la salud de la relación. Entonces, estos son los hallazgos fundamentales de este estudio que si ustedes piensan son bastante en línea con los estereotipos clásicos, que las mujeres buscan hombres con plata, los hombres buscan mujeres lindas. Es una cuestión un tanto reduccionista, pero hay una verdad fundamental en esto y no es casualidad que en la mayoría de los casos, al menos en los casos que se están estudiando acá, resulta un empeoramiento en la calidad de la relación de pareja cuando el hombre gana menos que la mujer y esto le ocurre tanto a la mujer como al hombre, por muy avanzada y evolucionada que sea la sociedad, como son los países nórdicos, ¿cierto? Esto ocurre y hay que destacar e insistir que esto tiene un origen biológico. No podemos ignorar esta realidad y seguir con el discurso absurdo de que todo esto es nada más que construcción social y, en fin, todas estas narrativas no contribuyen a entender el problema y a tratar de resolverlo, porque claramente una tasa alta de divorcios es un problema desde el punto de vista socioeconómico, para las familias, para la sociedad, tiene efectos sobre la salud mental de los niños, en fin, tiene montones de consecuencias que simplemente no podemos ignorar. Y de hecho entender la raíz del problema nos puede ayudar a resolverlo. Una de las cuestiones que también menciona este estudio, por ejemplo, es que las mujeres muchas veces prefieren otras características de los hombres que los hacen atractivos desde el punto de vista genético, ¿no es cierto? O sea, facciones atractivas, el físico, dominancia social. En fin, que se vean saludables, todas estas cuestiones que el típico hombre, el Brad Pitt, ¿no es cierto?, refleja como el ideal. Bueno, las mujeres también buscan eso porque son indicadores de buenos genes. Entonces, muchas veces se casan con hombres así, pero resulta que estos hombres pueden no terminar siendo buenos proveedores. Pensemos en el típico caso del artista buen mozo, medio playboy, que cuando son jóvenes todas las mujeres están enamoradas y después hay alguna que se casa con él, tienen hijos, pero el tipo te resulta que sigue en su cosa media volada y finalmente no termina siendo un buen proveedor. Y la mujer en algún minuto se le acaba el romanticismo y se separa nomás, se divorcia de este tipo de hombre. Y esto también lo mencionan acá. O sea, las mujeres que transan esta capacidad de proveer del hombre, el macho, ¿cierto?, por otras características que lo hacen atractivo, terminan muchas veces también divorciándose, porque no tienen este elemento de la provisión que es esencial, ¿ya? Entonces, no eligen bien. Y por otro lado, también lo mencionan acá, este tipo de hombres tiende a ser un mal partido para mujeres que quieren una relación de largo plazo. Tienden a ser más bien de relaciones de corto plazo, más bien playboys, promiscuos, meterse con varias mujeres, es decir, no están necesariamente alineados con una agenda femenina. Y aquí hay una cuestión que también es biológica. El hombre, por naturaleza, y es así la biología, lo hemos dicho, lo predispone más hacia la diversidad. Y la mujer, en cambio, busca más estabilidad. Y en ese sentido es difícil compatibilizar las dos cosas. Entonces, es muy complicada este encuentro entre hombre y mujer. Y las expectativas también son bastante, hoy en día, irreales, me parece a mí. Porque ignoramos la realidad biológica de una manera en que no se ignoraba antes. A mí me parece que hoy se es mucho más fantasioso respecto a lo que se puede esperar de la pareja. Y quiero decirlo también de parte de las mujeres, que lo que era antes. Los hombres son un material difícil en general para establecer una relación, salir adelante, y lo que hacían las mujeres históricamente con ellos era civilizarlos. Y entonces se casaban, y esto es típico, y lo tenían controlado, y entonces que se alimente bien, y entonces que no se emborrache, y hasta muchas veces hasta les pegaban. O sea, eso se da mucho en los campos, en otras partes donde las señoras eran tremendas, y los patrones muchas veces le pagaban el sueldo a la señora porque el tipo iba y se lo gastaba todo un trago inmediatamente. O sea, las mujeres son más responsables, eso es así. Pero entendían que el hombre era complicado. Y eso es algo que se ha perdido hoy en día muchísimo en la educación de las mujeres, me parece a mí, porque las abuelas le enseñaban esto a sus hijas, en fin. No por eso estamos diciendo que antes era mejor, ¿eh? No, no estoy diciendo que por eso, que necesariamente la situación de la mujer era mejor antes, pero sí, hoy en día creo que las expectativas son mucho más irreales. Entonces es más fácil no casarse o simplemente divorciarse a la primera que no funciona la relación, o porque se cree que con otro se va a ser más feliz, que es una cuestión que reflejan estos estudios que estoy comentando, o porque se va a ser más feliz sola, básicamente con los hijos da lo mismo, pero normalmente la realidad nos indica que las personas que deciden separarse piensan que en algún minuto van a conocer a otra persona con la que sí va a funcionar todo lo que no funcionó con la anterior. O sea, eso es muy típico. En estas dinámicas, y sin embargo, no ocurre de esa forma, porque la realidad es muy inferior a los sueños y las fantasías que podemos tener los seres humanos, especialmente en estos tiempos. Entonces, de alguna manera, me parece que esto influye también en el decreciente nivel de felicidad que están mostrando las mujeres. Hay un estudio muy interesante que se llama The Paradox of Female Declining Happiness, que se hizo hace varios años por investigadoras de prestigiosa universidad en Estados Unidos, era Wharton, en que llegan a la conclusión de que en las décadas del 70 las mujeres eran más felices que hoy, reportaban mayores niveles de felicidad en Occidente que lo que reportan hoy. Y es una paradoja porque precisamente ellas sostienen, bueno, ¿cómo es posible que esto sea así si hoy día las mujeres tienen más dinero, tienen más acceso a puestos de trabajo de primer nivel, tienen todo, ¿eh? Más reconocimiento público. En fin, no hay ninguna limitación que tengan hoy día que puedan reclamar, o esto la sociedad lo hace más difícil. En circunstancias de que antes, sí, hay que decirlo, las normas culturales todavía estaban ancladas en una tradición pre-revolución industrial, entonces había más bien sesgos contra las mujeres, y esto es cierto, incluso leyes que las discriminaban de muchas cosas. Pero eso desapareció ya hace tiempo. Y sin embargo, las mujeres hoy día reportan menores niveles de felicidad. Y creo que acá es relevante analizar de nuevo ese aspecto de la familia, el rol de las comunidades afectivas. Eso es muy relevante, especialmente para las mujeres. Y la verdad, si pensamos el asunto, como dice Heather McDonald, la liberación sexual femenina que ocurre de los 60 en adelante, y no estoy cuestionándola con esto, pero estoy haciendo solamente un análisis. Finalmente fue una liberación sexual masculina. Lo que ocurrió es que antes los hombres, para poder tener sexo con mujeres, salvo que fueran a prostitutas, lo que hacían era comprometerse, invitaban a salir, en fin, pedían matrimonio, se casaban y así podían tener su pareja estable con la que tenían sexo. Obviamente era muy común que tuvieran amantes, esas cosas después, pero en general esa era la manera. Cómo se adquiría la posibilidad de tener sexo con una mujer que resultara atractiva, sin tener que ir a prostitutas, que tampoco es algo que todos estaban dispuestos a hacer. Y no, además, de manera regular. Y, sin embargo, en una sociedad en que se liberan las mujeres, en vista de que la libido masculina tiende a esa diversidad y a multiplicidad de relaciones con distintas mujeres, el costo para el hombre de entrar a una relación, casarse, en fin, tener hijo, todo es muy alto. Porque un hombre relativamente exitoso, hoy día con la moral sexual liberada que existe, puede, ya desde hace tiempo, tener una enorme diversidad de encuentros sexuales con muchas mujeres diferentes, sin tener que comprometerse lo más mínimo. Basta con que salga una noche y listo, le resulta. Entonces, ¿Cuál es el incentivo desde ese punto de vista para casarse con una determinada mujer, comprometerse y jugársela? Y esto lo dice Claire McDonald, que es una intelectual que es muy admirable, conservadora en Estados Unidos, pero muy racional, muy fundada también en la ciencia. Entonces ella dice, bueno, la moral conservadora finalmente disciplinaba a la libido masculina. Y eso era lo que entendían también las mujeres de antes y lo que se entendía antiguamente en la sociedad. No quiere decir con esto que era mejor en todo sentido, no. Pero desde ese aspecto el equilibrio de poder se traspasó de la mujer al hombre, la relación de poder. Pues la mujer ejercía ese poder, que tiene que ver con el sexo, y esto es histórico, esto es antiguo, esto lo conocemos desde la, ¿cierto?, mitología griega, el magnetismo que ejerce la belleza femenina sobre el hombre por este impulso a la sexualidad tan arraigado en nuestra biología, es enorme, es gigantesco. Y de hecho muchas mujeres en la historia lo utilizaron para avanzar en sus vidas y para seducir y para, ¿no es cierto?, mejorar su posición y su estatus socioeconómico y generar conflictos entre hombres que finalmente las beneficiaban a ellas o alimentaban su ego. O sea, todo eso también existe, esto no es un invento. Y por lo tanto, la moral conservadora tendía a darle un instrumento de negociación muy poderoso a la mujer. Si es que el hombre quería algo con ella, tenía que entregar un poco más, o por lo menos conocerla más, salir, invertir. No era así tan simple como es hoy. Hoy es al revés. Y muchas mujeres entonces se sienten también defraudadas o se les rompe el corazón fácilmente, porque también esto es biológico, la mujer tiende a asociar más las emociones con el sexo que los hombres. Para los hombres el sexo es algo que puede ser mucho menos emotivo, mucho más deportivo, por decirlo de alguna manera, que para las mujeres. Y esto tiene que ver con la selectividad propia de la mujer que busca, esto es programación biológica, esto no es cultural, un macho que le garantice cierta provisión y eso, por lo tanto, está anclado con desarrollar emociones y afectos con el macho con el que está teniendo relaciones sexuales, intentando generar una exclusividad para que tampoco se le vaya con otra y se encargue de proveerle, ¿no es cierto?, a los hijos de otra hembra por otro lado, porque eso es un suicidio. Desde el punto de vista, ¿cierto?, evolutivo, para una hembra pensemos 50.000 años atrás o 10.000 años atrás o incluso 500 años atrás. Entonces, tienes que asegurarte que ese macho quede cerca, ¿verdad? Y en cambio el macho, claro, puede irse con varias hembras y entonces asegura mediante muchas crías que su genética sobreviva. Por lo tanto, esto es todo un tema. Bueno, que es muy profundo, que tiene muchas aristas. Yo estoy nada más que hablando de la dimensión biológica, no estoy tocando todas las dimensiones psicológicas, sociales, culturales, que son por supuesto también relevantes, pero a mí me parece que la biológica es la más importante de todas. Y que entender que hay diferencias entre hombres y mujeres, y que no es lo mismo la sexualidad femenina que la sexualidad masculina, y cuestiones de ese tipo, es fundamental para evitar caer en una serie de falacias, errores. Y mensajes equívocos que se le dan también a la gente joven y que después tiene expectativas completamente irrealizables y finalmente tienen muchas vidas frustradas porque no supieron adaptarse a una realidad que es que hay ciertas preferencias, hay ciertas cuestiones que no están en nuestro control, que no podemos cambiar, a las que tenemos que intentar adaptarnos para que nuestras relaciones funcionen o para simplemente no quedarnos solos en la vida. Eso también es una realidad. La soledad está siendo un problema cada vez más crónico. Le vamos a dedicar un capítulo especial a ese tema. En Occidente, las personas cada vez tienen a menos gente a la cual recurrir porque las familias están desapareciendo. La familia extendida ya desapareció prácticamente. Y la gente que tiene varios hijos y pareja y todo lo más es cada vez menos y son más y más. Por ejemplo, las mujeres que están quedándose sin niños, muchas veces producto ni siquiera de una decisión racional de decir yo no quiero tener hijos desde el principio, sino que porque tienen varias parejas, ninguna se ajusta a sus expectativas, siguen esperando los 35, 37 años el príncipe azul y nunca llega. Y finalmente no están dispuestas a transar expectativas que tienen respecto a el tipo de pareja que desean. Y es bien interesante porque hay estudios que muestran que el 90% de las mujeres o más prefiere o busca el mismo tipo de 5% de hombres.
Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com. www.patreon.com/axelkaiser.